Vamos a una pregunta que en este caso está a cargo de Ramiro Ortega. ¿Está por ahí, Ramiro? ¿Cómo estamos de tiempo? A mí se me pasa el tiempo, yo puedo seguir.
Hola María, Cristian, ¿cómo están? Volviendo un poco al tema de la crónica, te quería preguntar, y a la formación de los cronistas, específicamente, ¿cuál crees que es la importancia que tiene el periodismo narrativo o el género narrativo en temas de coyuntura?
¿De?
¿Y cuál sería, en temas de coyuntura como Revista Anfibia, por ejemplo? ¿Y cuál sería el rol del cronista?
Ah, sí, se puede hacer crónica sobre la noticia, en definitiva, ¿no?
Claro, específicamente en temas de coyuntura, como puede ser Cosecha Roja, Anfibia, digamos, acá que está Cristian.
Sí, decididamente, justamente. Es decir, me parece que, bueno, Anfibia no siempre es barroca. Lo que digo que tiene, lo que digo que es buen periodismo también. O sea,
no,
es,
y a mí
no
me
es antagónico,
que fuera más barroca.
Es heterogénea, ¿eh?
Me gustaría que fuera
más latina. O sea, con una tradición que produce un Lemebel. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Acá no sucede eso, ¿no? Es decir, sucedió en la poesía. Un Perlonger, por
pero
ejemplo.
Pero no tiene que ver con que Lemebel es chilenísimo y por lo tanto proviene de la poesía, en ese sentido, ¿viste? Esta tradición poética, Huidobro, de Roca.
Claro, pero había que estudiar en otros países latinoamericanos por qué el modernismo siguió, ¿viste? Y tuvo un legado.
Ajá.
Y acá, insisto, porque me parece que debe haber más elementos que lo de Borges, ¿no? Uh-huh. Hay un corte, ¿no?
Claro.
Con el modelo después altiano que es melancólico, tiene elementos igual de modernismo, pero ya aparece también el cronista popular, ¿no? Que es también pobrista y pobrista también de lenguaje, ¿no? Es decir, la crónica, lo que es interesante es que siempre tuvo un valor político, ¿no? Es decir, desde su fundación, o sea, que era la crónica del siglo XIX, mientras está pensando la nación. La crónica está pensando en la construcción de la ciudad moderna, pero muy del lado siempre de los oprimidos. Hay una tradición que señala mucho a Monsiváis, ¿no? Es decir,
claro.
Habla de las minorías.
De los negros asesinados.
Que habla en nombre
de los bandidos.
De las mayorías astrosas, ese es el término, uh-huh. ¿no? Los bandidos, las prostitutas, los homosexuales. Es decir, hace incluso un manifiesto donde pone la lista. Entonces, es una intervención política. Y es lo que creo que en estas. Dice de pasaje por la academia de la crónica, eso se pierde. No es, crónica no es contar una noticia como un cuento, ¿no? Sino que es mantener esa intervención política. Es incluso en las partes de atrás de los diarios, es hacer una intervención que puede ser mucho más combativa. Bueno, la tradición de las revistas de Jacobo Timerman, ¿no? Es decir, después un diario de derecha, pero la izquierda estaba en el sector cultural, que era justamente el sector de la crónica, ¿no?
Me parece. ¿Sabes que me haces pensar con esto de Anfibia y el encargo para allá? La dificultad que nos da a veces encargar, por ejemplo, la cobertura de una marcha como el 8A, ¿no? ¿Y cuál es la voz que buscás, cuál es la voz que deseás para la revista en ese momento? Hicimos varias pruebas y eran austeras, justamente. Encontrábamos voces demasiado austeras para representar, para contar un fenómeno tan lleno de vida, de vitalismo, de color.
Ahora, ¿te acordás de Enrique Rapp? Las plazas de Enrique Rapp, un periodista desaparecido, es decir, que justamente no alcanzó el mito como Walsh.
Las plazas peronistas.
Bueno, hace tres plazas y bueno, y que hace un recorrido, ¿no? Se ve el movimiento físico del cronista levantando testimonio, describiendo los fluides, incluso de grupos antagónicos en la plaza. Uh-huh. Es una maravilla. Es algo para dar, ¿no? Por ahí, publicarlo en Anfibia, viste, como algo, como un modelo.
Claro,
modelo de una pedagogía de la movilización, que creo que eres ejemplar. No era barroco, ¿no?
Pero era coreográfico.
Tenía algo, bueno, riquísimo, ¿no? Uh-huh. Pero tenía el modelo un poco de
Ahora, ¿cuál es el rap que más te gusta?
¿El
de los restaurantes de Mar del Plata? ¿El de los restaurantes de Mar del Plata? ¿El de la crónica cultural acontecimiento?
A mí me gusta la crónica de Raviolandia. ¿Qué hace rap?
También.
Bueno, hay que ser genial, porque él describe, es una descripción de una vidriera, de las ofertas de verano de Mar del Plata, y ahí está es decir, con eso, desde lo chiquito... da el retrato de un país, de una clase media, de un modo de consumo, ¿no? Es decir, eso es una tradición también de la crónica, agarrar algo menor totalmente y
ponerlo
darle
en
una
el
expansión
centro, ¿no?
De
y
manera...
darle... Claro.
¿Qué?
Y ponerlo en el centro, es como agarrar algo de la periferia y traerlo justamente al ojo del...
Claro, darle, pero es una operación literaria, ¿no? Uh-huh. Me parece así.
Es lo que te pasa a vos con los Arturitos, ¿no? Con este Arturito al que vas a buscar con estos dandis perdidos que terminan, ¿no? Como Arturo.
Sí, bueno, eso ves, ahí rompería mi propio mecanismo habitual, que es tratar de agarrar un objeto mínimo y transformarlo en algo de hacerlo trascender esa palabra odiosa, ¿no? Pero de sacarlo de ese espacio, ¿no? Acá era un hombre, un millonario que estaba internado en un asilo y había sido el hombre más rico de la Argentina. Te había comprado un telón de Picasso que tenía alimentos en el telón dibujados y él comía en cada parte del telón de Picasso, ¿no? Es decir, fortuna, bueno, y había fundado una editorial, Los Libros de la Perdiz, un genio, y bueno, a su vez no sufría, ¿no? Estaba en ese espacio como si estuviera en su estancia, ¿no? Había quedado, digamos, despojado de todo bien y lo único que tenía era una mesita de luz con una foto de Coco Chanel. Era gay, es decir, extrañaba también los tomos de Proust, que no sé quién se los había quedado. Bueno, pero ahí hay un... Sí, hago un trabajo de investigación y de mucha escucha, y también ahí fue difícil porque estaba perdido, ya había tenido diabetes, es decir, pero es interesante cómo la función de la memoria afectiva, aún en un daño neurológico como tenía él, porque simplemente
disparaba el relato.
Le decía, se olvidó, él estaba sordo, ¿no? Usted se olvidó en la casa de Manucho unos guantes de terciopelo que son de un lado rojo y de otro lado negro. Y eso, que estaba babeando, aislado, y eso disparaba una proliferación de relato y era como que despertaba, ¿no? Fue muy interesante esa entrevista. No es común, es un mito, diría, del cronista en general. Es decir, no les gustan las clases altas, ¿no? Es decir, en general el registro siempre sigue siendo este de una tradición democrática hacia la izquierda, ¿no?
Tengo la fantasía de hacer Anfríbola, la versión.
Muy bueno.
¿Qué te parece?
Me parece bárbaro.
¿Les gustaría una Anfríbola?
Felisa Pinto. O sea, queda Felisa Pinto. Había que ver quién queda que haga esa crónica.
Estilos, sí. Tragos, comidas. Sí.
Bueno,
¿no?
Perdón, yo fui cronista frívola durante la dictadura.
Eso quería que contaras.
Sí, yo sabía que estabas tirando una trampa. Era especialista en la familia de Mónaco.
Ajá.
Sí, era.
¿En Rainiero? ¿Hiciste la crónica de Rainiero cuando se casó?
Yo defendía a Carolina cuando se casó.
Con Junot.
Junot, que era divorciado. Yo saqué una bandera de. Reivindicativa, sí. Sí, bueno.
O sea, hacía feminismo en las páginas de sociales de la revista de la dictadura.
Era como, bueno, hacía crónica frívola. Lo que digo que era interesante eso, efecto colateral de la dictadura. No había noticia, había censura y había nichos en los diarios de experimentación con la escritura. Yo trabajaba con Jorge Di Paola y de repente, no sé, invento de la historia.
¿En 7 días?
¿Cómo?
¿En 7 días?
Eso era en 7 días. Pero, por ejemplo, estaba Fermín Chávez, un historiador peronista, en Radiolandia, hacía los aniversarios, por ejemplo. Briante hacía literatura en Confirmado, ¿no? O sea que un efecto colateral inopinado que era de pronto podías hacer algo ahí ligado a la escritura, que no, digamos, la censura justamente no pasaba de la censura, ¿no?
Es decir, claro.
Podía hacer experimentación dentro de esos espacios absolutamente asfixiantes al mismo tiempo y bueno, justamente bajo absoluto control.